La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Ucrania sostiene que Rusia lanzó un misil intercontinental contra Dnipro. De confirmarse, sería la primera vez que se utilice este tipo de arma en el conflicto. Donald Trump celebra la condena de cadena perpetua al asesino de la joven Laken Riley en un caso que ha acaparado la atención mediática nacional. Y en la ciudad de Nueva York, la guatemalteca Kimi de León recibe hoy el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en un reconocimiento a su trayectoria profesional. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
A la espera de confirmarse, Ucrania sostiene que el Kremlin disparó por primera vez un misil balístico intercontinental contra su territorio. Por su parte, Estados Unidos anunció más asistencia en seguridad para satisfacer las necesidades críticas de defensa de Ucrania. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Las fuerzas aéreas de Ucrania informan que Rusia lanzó entre las 5 y 7 de la mañana de este jueves, hora local, un misil balístico intercontinental desde la región rusa de Astrakán, a casi 1,000 kilómetros de su objetivo, en la ciudad de Dnipro, en la región central de Ucrania. De confirmarse, sería la primera vez que Moscú utiliza un misil de este tipo en la guerra y podría significar una escalada considerable en el conflicto. Según Kiev, el objetivo del ataque ruso eran empresas e infraestructuras críticas, sin embargo, aseguran que el impacto no tuvo consecuencias significativas. Más allá del supuesto misil balístico, Rusia disparó otros 8 misiles convencionales, 6 de ellos fueron derribados por las defensas ucranianas. Según expertos, si bien el alcance de un misil balístico intercontinental es excesivo para su uso contra Ucrania, recordemos que tienen la capacidad de recorrer más de 5.000 kilómetros. Este tipo de proyectiles están diseñados para transportar obijas nucleares y en estos momentos su uso puede interpretarse como una demostración de capacidades para Occidente y un poderoso mensaje de una posible escalada. El lanzamiento se produce días después de que Ucrania disparara misiles estadounidenses y británicos contra objetivos profundos en Rusia. Además, Estados Unidos planea el envío de minas terrestres antipersonal a Ucrania con el objetivo de ayudar al país a defenderse del avance de las tropas terrestres rusas. Desde Laos, durante su visita oficial, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, dijo al respecto.
Saben que cada vez que la lucha evoluciona de cierta manera, continuaremos trabajando con nuestros socios allí, los ucranianos, y nos concentraremos en brindarles lo que necesiten para tener éxito.
Esta decisión representa el segundo cambio de política de Estados Unidos en los últimos días, luego de que el presidente Joe Biden dio luz verde para que Ucrania utilice misiles de largo alcance suministrados por Washington sobre territorio ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En una noticia de última hora, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de Defensa y miembros de la cúpula de Hamas, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el sangriento y destructivo conflicto en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la gran ofensiva de Israel sobre el territorio palestino. La decisión espera que aísle todavía más al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, sin embargo, sus implicaciones prácticas serían limitadas, ya que ni Israel ni su principal aliado, Estados Unidos, son miembros de la corte, mientras que varios de los funcionarios de Hamas han sido asesinados en el conflicto.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Por otra parte, los gobiernos de México, Brasil, Chile y Colombia pidieron a Rusia y Ucrania evitar acciones que escalen el conflicto armado. Sara Pablo tiene el informe.
Ante el aumento de tensiones en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, los países de América Latina se unieron para hacer una convocatoria urgente a la paz. En un comunicado conjunto, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México pidieron evitar acciones que escalen la carrera armamentista y agraven el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania. El texto se dio a conocer horas después de que los mandatarios Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunieran en Río de Janeiro, Brasil, durante la cumbre de líderes del G20. A la letra dice el comunicado: instamos a todas las partes involucradas a cumplir con sus compromisos internacionales y a privilegiar el diálogo y la búsqueda de paz en esa región. En su conferencia mañanera, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado por la paz.
Un llamado a la paz y a todos los países. No ayuda este escalamiento. Hay que hacer un llamado a la paz. Incluso el presidente Trump hizo un llamado a la paz entre Ucrania y Rusia, que me parece también importante.
Ucrania sostuvo el martes que atacó depósitos de municiones en Rusia y que por primera ocasión utilizó misiles balísticos de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando en Buenos Días América. Semanas después de haber ganado las elecciones el 5 de noviembre, el presidente electo Donald Trump ha trabajado rápidamente en la elección de quienes lo acompañarán en el comienzo de su segunda presidencia en Estados Unidos. Con la nominación de Matt Whitaker, ex fiscal general interino, para embajador ante la OTAN, el presidente electo ya tiene más de 20 puestos ocupados de su primer gabinete en el regreso a la Casa Blanca. Trump dijo que Whitaker era un guerrero fuerte y un patriota leal que garantizará que los intereses de Estados Unidos sean promovidos y defendidos en el marco de la Alianza Atlántica. Según especialistas, la elección de Whitaker es inusual, dado que su experiencia se concentra en la aplicación de la ley y no en la política exterior. Sin embargo, la elección de Whitaker quizás sea una de las excepciones en cuanto a antecedentes en la carrera política. Hasta el momento, en su futuro gabinete hay un denominador común de los candidatos escogidos por Trump y es su lealtad al futuro presidente, y además destaca la experiencia televisiva sobre la experiencia política de algunos nominados. De entre sus elegidos destacan Pete Hegseth, el que sería nuevo secretario de Defensa, y Sean Duffy, quien de confirmarse estaría al frente del Departamento de Transporte. Ambos nominados fueron, hasta hace poco, presentadores de la cadena de noticias conservadora Fox. A esta lista se suma Mike Huckabee, quien será el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel y que presentó el programa también de Fox, Huckabee, del 2008 al 2015. Otros ejemplos son el cirujano Mehmet Oz y Robert F. Kennedy Jr. Ante esta tendencia, el representante demócrata Gene Himes de Connecticut aseguró que Estados Unidos se está convirtiendo en el primer reality show del mundo con armas nucleares. Sin embargo, el que probablemente hasta ahora ha sido la nominación más polémica es la del ex representante por la Florida, Matt Gaetz, para desempeñar el rol de fiscal general y quien fue investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, desde donde, por ahora, no han hecho público el informe de la investigación.
En otra noticia, Los Ángeles se convierte de manera oficial en ciudad santuario y protegerá a inmigrantes indocumentados. Fernando Mejía tiene los detalles.
Okay. It is passed. Seguido del anuncio vino un aplauso, fue una decisión unánime. Los Ángeles se convierte de manera oficial en una ciudad santuario de inmigrantes indocumentados.
El objetivo es hacer todo lo posible para defender los derechos humanos, los derechos plenos de nuestra gente inmigrante e indocumentada.
Esto significa que ningún recurso de la ciudad, ni económico ni de personal, será utilizado para desempeñar funciones correspondientes a inmigración.
La amenaza del presidente Trump hacia nuestra comunidad es verdadera, es real. Por lo tanto, vieron la necesidad, hubo ánimo político y moralmente hicieron lo correcto.
Antes de la votación, organizaciones pro-inmigrantes protestaron frente al ayuntamiento para poner presión a los concejales.
Para que nosotros los inmigrantes nos sintamos mucho más seguros de que saber que vamos a obtener un servicio público y que no nos van a dar esa información va a pasar a Migración Federal.
Activistas también le mandaron un mensaje al futuro presidente Trump de que con Los Ángeles no contará en su tarea de deportar inmigrantes.
Tanto Donald Trump como el que será su nuevo zar de inmigración han manifestado que las deportaciones se van a dar con o sin ayuda de gobiernos locales, además de amenazarlos con retiro de fondos y del envío de la Guardia Nacional.
Allí esa área todavía no se ha decidido, no se sabe realmente cuál es la autoridad que va a tener cada jurisdicción y por lo tanto esperamos que no llegara a esa situación tan grave.
Los Ángeles se convierte en la segunda ciudad santuario más grande de la nación luego de Nueva York. Se espera una votación final el próximo mes, ya que se le tendrán que hacer unos cambios a ciertas enmiendas al documento final. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el juez del Tribunal Superior en el condado de Athens Clare, Patrick Hagan, condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a José Antonio Ibarra, un inmigrante indocumentado que asesinó a una estudiante de enfermería en un caso de feminicidio que fue referenciado en varias ocasiones por Donald Trump en sus apariciones durante la campaña electoral. Según el reporte de la Fiscalía, Ibarra, de origen venezolano, habría asesinado a la joven Lakey Riley, de 22 años, en hechos ocurridos el 22 de febrero, luego de que el atacante intentara violar a su víctima en un sendero boscoso de Athens, en Georgia. En su alegato final, la fiscal Sheila Ross calificó de abrumadoras las pruebas contra Ibarra, incluido el ADN bajo sus uñas que las autoridades relacionaron con la víctima, arañazos en el cuerpo e imágenes de video de un hombre que coincidía con la descripción del atacante, quien se veía cómo arrojaba una chaqueta ensangrentada en un contenedor poco después del asesinato. Por su parte, Donald Trump hizo referencia a este hecho en su cuenta de Truth Social, donde consignó textualmente, y citamos: "Justicia para Lakey Riley. El ilegal que mató a nuestra querida Lakey Riley acaba de ser declarado culpable de todos los cargos por sus horribles crímenes", dijo el mandatario. El entrante presidente y otros republicanos han citado recurrentemente durante sus eventos el asesinato de Riley para afirmar falsamente que los migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera sur son responsables de una ola de crímenes violentos que han azotado varias ciudades del país.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El gobierno del presidente Nicolás Maduro anuncia acciones en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que buscaría cortarle el flujo financiero. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, pidió aprobar una ley especial contra quienes cometan delitos graves contra el Estado en respuesta a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela, conocida como Ley Bolívar, que ahora debe pasar al Senado y que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Yo propongo que esa ley especial Libertador Simón Bolívar incluya la inhabilitación política a perpetuidad de aquellas y de aquellos que hayan cometido actos tan lesivos, actos tan brutales en contra de la República. A perpetuidad, que se vayan para Washington, que se vayan para Miami.
En tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, aseguró que la ley Bolívar le envió un mensaje al gobierno que indica que la represión y las actividades criminales tienen consecuencias y que nadie podrá normalizarlas. Además, agradeció al senador republicano Rick Scott por su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Los pronunciamientos ocurren en momentos en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirió al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que ese instrumento legal busca impedir el relacionamiento de la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos en distintos ámbitos de acción en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la vicepresidenta de Ecuador llegó al país para enfrentar al presidente Daniel Noboa a medida que el país se adentra en el proceso preelectoral. Giselle Jácome tiene el informe.
La presencia en Ecuador de la vicepresidenta Verónica Abad, suspendida en funciones por el Ministerio de Relaciones Exteriores hace pocos días, acalora el panorama político en el país. Tras 11 meses desarrollando una misión diplomática en Israel y Turquía, Abad está de vuelta en Ecuador, donde mantiene un conflicto abierto con el presidente Daniel Noboa. En actitud desafiante, aseguró que ha venido a dar la cara al presidente.
Es lo importante que debe tener claro en este momento el presidente de la República. Mi llegada a este momento en el país es para pedirle una vez más que recapacite. Que con el país no se juega.
Hace pocos días, el presidente Noboa nombró a Sarija Moya como vicepresidenta para que sea su reemplazo durante el periodo de campaña política que iniciará el 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025 para la primera vuelta. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha mencionado en varias ocasiones quién estaría reemplazando al presidente Noboa en campaña.
Tenemos una vicepresidenta designada. Sarija Moya.
En tanto, la vicepresidenta Verónica Abad se encuentra citada por Fiscalía para responder en el caso Nene, el de su hijo, por presunto tráfico de influencias. Cabe anotar que el gobierno de Estados Unidos, en mayo de este año, retiró la visa a la vicepresidenta, quien en ese momento mencionó que ese tema no era su prioridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en otra información, la periodista guatemalteca Kimi de León recibe hoy el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en la ciudad de Nueva York. Conozcamos la trayectoria profesional que la llevó a recibir este reconocimiento. Eugenia Sagastume nos trae los detalles.
La guatemalteca Kimi de León es una de las cuatro periodistas que recibirán este jueves el Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2024, otorgado por el Comité para la Protección de los Periodistas en la ciudad de Nueva York, como un homenaje a los desafíos que han enfrentado para continuar informando sobre sus comunidades, mientras experimentan guerra, prisión, represión gubernamental y una creciente criminalización de su trabajo. Kimi de León es historiadora, profesional de la salud y empezó a ejercer el periodismo después de evidenciar lo que vive en comunidades rurales y con el objetivo de defender sus derechos ante la llegada de empresas extractivas en el occidente de Guatemala. Fue así como en 2011 nació el medio Prensa Comunitaria, que promueve el periodismo comunitario, tal y como relató a La Voz de América la misma comunicadora.
El periodismo comunitario es el que propone poner el énfasis en la gente, en las actividades, las acciones, la vida, la mirada y la lectura que hace la gente de su propia realidad.
El medio Prensa Comunitaria empezó como un blog y publicaciones en Facebook y luego de más de una década de trabajo ha crecido logrando tener una red de 80 corresponsales en el país que desde sus comunidades cuentan los problemas que les aquejan, como narra la jefa de redacción, Lucy Chay.
Le damos la importancia a esos grupos que han estado olvidados y que necesitan dar a conocer su historia.
Kimi de León agradece el esfuerzo que hace todo el equipo de profesionales que trabajan junto a ella, con el compromiso de seguir abordando temas que preocupan a las comunidades más recónditas de Guatemala. Las otras galardonadas de este año cubren Gaza, Níger y Rusia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La COP29 de Bakú se aproxima a su fin con la urgencia de lograr un acuerdo sobre el financiamiento contra el calentamiento global ante la mirada atenta de los ambientalistas que exigen una pronta solución a este problema. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, culmina esta semana luego de días de encuentros y reuniones entre delegados de casi todos los países del planeta con el propósito de negociar los objetivos globales para abordar el cambio climático. En el penúltimo día de la COP29 de Bakú, la capital de Azerbaiyán, país anfitrión, el tiempo apremia para lograr un acuerdo sobre financiación y para hacer frente al calentamiento global tras una reunión del G20 en la que no hubo grandes avances. El documento final del G20 no define si el financiamiento provendrá solo de los países desarrollados o incluirá economías emergentes y tampoco menciona el abandono gradual de las energías fósiles asumido en la COP28. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió durante su intervención en la cumbre que el fracaso no es una opción.
El sonido que se oye es el tic-tac del reloj. Estamos en la cuenta final para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius y el tiempo no está de nuestro lado. En nuestra economía global, las perturbaciones aumentan en nuestra cadena de suministros, las cosechas diezman, hacen subir los precios en todas partes. Esta es una historia de injusticia evitable.
Los negociadores de la COP29 tienen hasta el viernes para determinar cómo financiar $1 billón anuales de ayuda climática para los países en vía de desarrollo. En tanto, los activistas a favor de la protección del medio ambiente se muestran divididos. Mientras unos están cautelosamente optimistas, otros mantienen una posición mixta, señalando que la declaración previa al documento final es imprecisa en cuanto al financiamiento y no menciona explícitamente la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En béisbol, el zurdo Chris Sale de los Atlanta Braves ganó el prestigioso premio Cy Young. Sale, de 35 años, completó registros impresionantes en su primera temporada con los Braves y le ganó la votación al derecho Zach Wheeler de los Philadelphia Phillies y al novato Paul Skins de los Pittsburgh Pirates. En esta temporada, Sale encabezó la liga con 18 victorias, una efectividad de 2.38 y 225 ponches para quedarse con la triple corona del pitcheo. Cambiamos a la NFL. Los 49ers de San Francisco esperan tener de regreso al ala cerrada estrella George Kittle para el partido clave frente a Green Bay Packers. Sin embargo, la gran duda es si el mejor cazamariscal, Nick Bosa, podrá jugar. Los 49ers, que tienen récord de 5 ganados, 5 perdidos, terminaron con derrota la semana pasada por 20-17 ante Seattle Seahawks sin Kittle ni Bosa, lo que sumaron su tercera derrota en esta temporada. Kittle volvió a las prácticas esta semana y jugaría el domingo frente a los Packers. Pasamos al fútbol. Las chicas de la selección de Estados Unidos ya tienen rivales. Recibirán a Australia, Japón y Colombia en la 10ª edición de la Copa She Believes 2025, torneo que se jugará en Houston, San Diego y Glendale, Arizona, del 23 al 26 de febrero. Y LeBron James se va a tomar un descanso en las redes sociales. El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA publicó en X y en Instagram que se aleja de sus páginas. James tiene 159 millones de seguidores en Instagram y casi 53 millones en X. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. 98 años cumple el desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda Macy's, el cual tendrá lugar en la mañana del próximo jueves 28 de noviembre. Los tradicionales globos de helio que representan a icónicos personajes de la cultura popular de este país ofrecerán un espectáculo que ha sido recreado en cientos de películas, siendo la más reciente, que recordemos, Maestro, sobre Leonard Bernstein, que fue candidata a varios Oscar en la más reciente entrega de premios de la Academia. El desfile comienza a las 8:30 a.m. en el Upper West Side y termina frente a la tienda Macy's en la histórica Plaza Herald, la Herald Square, en la calle 34 de Nueva York. Será transmitida por NBC, el servicio Peacock, y en español por Telemundo. Si lo van a ver en persona, se pronostica una temperatura de entre 6 y 9 Celsius durante la mañana. El 5 de enero de 2025 es el Golden Globe y Viola Davis será homenajeada con el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. La actriz ha actuado en Fences, The Woman King y en el programa de televisión How to Get Away with Murder. Jane Fonda, hermana de Peter Fonda e hija de Henry Fonda, será homenajeada con el premio del Screen Actors Guild a la trayectoria. La actriz de 86 años recibirá el galardón en febrero, en plena temporada de premios de Hollywood. Durante más de 6 décadas en el cine, Fonda ha ganado 2 Oscar por Clute y Coming Home, 2 BAFTA británicos, 1 Emmy y 7 Golden Globe. Como activista contra la guerra de Vietnam, ha utilizado su influencia para defender los derechos civiles, luego el ambiente y más recientemente la igualdad de género. En marzo comienza en Broadway la obra Good Night and Good Luck, frase que hizo famosa el periodista de radio y televisión Edward Murrow al final de sus transmisiones. El papel central lo hace George Clooney, quien interpretó a Murrow en la película del mismo nombre. La obra comienza en la primavera de 2025 en el Teatro Winter Garden de Nueva York, donde también se presentó West Side Story, aunque el musical de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim fue estrenado por primera vez aquí mismo en Washington, una noche a la que asistió el vicepresidente Richard Nixon. Edward Murrow es una leyenda del periodismo y está muy vinculado a la historia de La Voz de América. Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.